Queridos hermanos, como veis, en esta tarde del Viernes Santo, la liturgia es sobria. No hay misa, apenas hay cantos. No hay flores, no hay exultación, porque celebramos el momento trascendente de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hemos leído, acabamos de leer la lectura de la Pasión según San Juan, como las demás pasiones de los otros evangelistas, pues es un cuadro escénico precioso. Como veis, hemos podido actuar como cuatro personajes distintos. Y nos hemos relatado mutuamente, con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, esta pasión de Jesucristo. Digo el poder y la fuerza del Espíritu Santo porque si lo escuchamos desde ahí, pues esta palabra nos llega. Esta lectura nos llega y no nos llega como un relato. No nos llega como algo pasado. No nos llega como una historia. Nos llega como una realidad actual. Imagínate que tú eres el Cristo, que tú eres el crucificado, y no te lo imagines, porque es la verdad. ¿Verdad que se te pueden aplicar a ti montones de cosas de estas? ¿Verdad que, como dice la primera lectura, muchas veces no pareces hombre, no te sientes como hombre? ¿Verdad que sientes que cargas con la culpa y el pecado de muchos? ¿Verdad que no puedes ni siquiera con tus propios pecados? Celebramos la pasión de Jesucristo, pero en definitiva somos nosotros los que estamos en la cruz en este momento. Somos nosotros los que nos cuentan la historia de la pasión, porque ¿cuántas veces somos juzgados nosotros también y condenados? ¿Cuántas veces, pues, nos suceden a nosotros todos los avatares y todas las peripecias que le han sucedido a Jesucristo? Porque Jesucristo sufrió todo igual que nosotros, menos, como nos dice la segunda lectura, una cosa, menos el pecado. Porque nosotros en todos estos avatares, pues estamos, como decía esta mañana, en el filo del cuchillo. Podemos caer fácilmente hacia la parte de la maldición o ser salvados en la parte de la bendición. Y nosotros en una cruz como esta, y nosotros en una pasión como esta, pues sí caemos en el pecado. Si dudamos, si nos rebelamos, si discutimos a Dios el hecho de aceptar su voluntad, si le decimos muchas veces y por qué yo, y por qué tienen que sucederme a mí estas cosas, por qué tiene que suceder a mi familia, por qué se ha muerto mi hija, por qué ha sucedido esto. Y nosotros necesitamos la pasión de Jesucristo para que nos dé su espíritu y podamos vivir nuestra propia vida y nuestra propia pasión y nuestra propia muerte en la obediencia a la voluntad de Dios. Y entonces, pues, como dice la primera lectura del capítulo 53 de Isaías, el cuarto canto de Yahvé precioso, se nos dará en botín multitudes. ¿Qué significa multitudes? Significa que verás la descendencia, verás tu descendencia, verás la fecundidad, verás tu fecundidad, verás cómo lo que te sucede tiene sentido, verás cómo que todo lo que sucede pues tiene hijos, tiene consecuencias y tiene una verdad muy profunda. El cristianismo es una cosa muy sencillita, pero enormemente difícil. El cristianismo, la Iglesia, sigue pasando a lo largo de los siglos la pasión de Jesucristo. Sigue siendo menospreciada, sigue siendo juzgada, sigue siendo machacada, flagelada, acribillada. Y menos mal. Menos mal. Porque la Iglesia, si fuera venerada, si fuera honrada por todos, si no fuera crucificada, es que había perdido la sal. Es que ya no valía para aquello para lo que fue hecha. El justo siempre tiene que incordiar. La Iglesia es por naturaleza contracultural, incordiante de la realidad, incordiante de lo que piensa la gente, incordiante de lo que piensa el mundo. ¿Es que vamos nosotros a querer que nos den razón? ¿No acaba de decir Jesucristo, como hemos escuchado en esta pasión, esta es la hora, ¿me queréis librar de esta hora? Cuando Pedro saca la espada y corta la oreja a un criado que se llamaba Malco, ¿es que tú no quieres que pase yo por esta hora que mi padre me ha destinado? Si la Iglesia no fuera así, si el cristiano no fuera así, si nosotros no fuéramos así, pues ¿qué éramos? ¿Qué sentido tenemos? Entonces, mejor es adorar a Cristo como un rey bello, supremo. Entonces vale más la nueva era que el cristianismo. Entonces vale más, sencillamente, ¿por qué? Pues porque eso de vivir un cristianismo sin cruz, que es lo que nos agrada a todos nosotros, nos parece genial. Un Cristo sin cruz, un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin persecución, un cristianismo sin que te crucifiquen o sin que hablen mal de ti, mal asunto, mal asunto. Pero es que yo quiero que no hablen mal de mí, es que a mí no me gusta que denigren a mi Iglesia. Es que a mí no me gusta que digan cosas mal de la Iglesia. Es que no me gusta que la critiquen. Hombre, yo sé que la Iglesia es pobre, pero yo no quiero que la critiquen. Pero déjales. Déjales que la critiquen. ¿No ves tú que la Iglesia es una piedra de contradicción que está ahí para que se descubra lo que hay en cada uno de los corazones? ¿Os acordáis bien, los viejos de Maranata, de lo que tantas veces os he dicho yo de Paco el Churrero? Que era un hombre gordo de Maranata, un viejo varón, que hacía churros en Vallecas, tenía una fuerza y un poder al hacer la masa, que decía yo la bendigo a las 2 de la mañana y por la mañana hago comulgar a todos los ateos, quieran o no quieran. Y este hombre, una vez estando en Chinchón, en la plaza del pueblo, ya sabéis que es preciosa, pues vinieron unas niñas a pedir por los inválidos, y estaba con un grupo de personas, entre ellos uno que no entendía mucho del tema. Y empezó a decir, qué inválidos, que son una rémora para la sociedad, no debían de existir. Algo así como rememorando métodos hitlerianos. Y cuando Paco Churrero oyó a este hombre decir esto, que los inválidos no tenían por qué existir, dice, yo, lleno del Espíritu Santo, me acerqué a él y le dije, ¿sabe usted para qué existen los inválidos? Para que se descubra la malicia que hay en su corazón. Es exacto esto. Exacto esto. ¿Para qué existe la Iglesia? Para que se descubra la malicia que hay en los corazones. ¿En qué corazones? En el primero de todos, el de Chus Villarroel Fernández. No os consideréis fuera de la salvación. No os consideréis fuera de la salvación. No penséis que la Iglesia no os está salvando a vosotros. No penséis que no sois unos pobres o unos blasfemos. No penséis que vosotros no criticáis a la Iglesia. No penséis que vosotros no criticáis a Dios, que no criticáis la vida, que no criticáis la voluntad de Dios. Vaya que sí. Vaya que sí. Y poco a poco, a lo largo de la vida, yo he ido aprendiendo que la Iglesia, pobre o no pobre, es mi madre. Y a mi madre yo no la critico. Pero lo he ido aprendiendo por el don del Espíritu Santo. Pero si no, la pobreza de la Iglesia me condena. Porque la pobreza de la Iglesia te condena a ti porque no la aguantas, porque no la aceptas. Porque tú quieres perfección, quieres una Iglesia perfecta. Y sabes lo que te digo, si la Iglesia fuera perfecta, habría que echar a muchos de la Iglesia. El primero de todos, a ti. Fuera. Fuera. ¿Por qué? Porque no me digas que tú eres perfecto. No te lo creo. No te lo creo. Entonces hay un proceso aquí de Dios. El proceso de la pasión de Jesús. El proceso de la pasión de la Iglesia. El proceso de la pasión del justo a lo largo de los siglos que estruja el corazón del hombre. No nos gusta, nos sabe mal. Y eso que nosotros tenemos culturalmente asimilado todo este proceso de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si vais a la iglesia de Santa Sabina de los Dominicos de Roma, encontráis en el portón de bronce a la entrada del siglo VI, 600 años, 500 años y pico después de la muerte de Jesucristo, encontráis por primera vez en la historia una cruz esculpida con un Cristo. Por primera vez en la historia. Ni cuando las catacumbas, ni cuando los mártires, ni cuando nadie, ningún escultor fue capaz de esculpir una cosa tan horrenda como la de un crucificado. Y que te hagan tragar a Dios como crucificado en aquella cultura, ahora ya lo tenemos muy asimilado. Ya Dios, la cruz, fíjate, yo la llevo aquí, ¿veis? ¿Veis este rosario? Pues eso es una crucecita. Ya está culturalmente hecho. Todo el mundo pregunta, ¿qué llevas ahí? Pues una crucecita. Es parte de nuestra cultura. No es parte de nuestra contradicción. Y San Pablo decía, yo no me avergüenzo de la cruz de Cristo. Pero de la cruz de Cristo se avergonzaban todos porque la cruz solamente era destinado a los reos más abyectos de todos los reos. Despreciados, que no merecían ni la más mínima consideración. A un ciudadano romano jamás se le crucificaría. A Pablo no lo pudieron crucificar, porque era ciudadano romano. Había nacido en Tarso. A Pedro le crucificaron, y a Andrés y a otros, porque no eran romanos. Pero a un ciudadano romano la crucifixión era de tal ignominia que estaba prohibido por la ley de Roma crucificar a ningún ciudadano romano. Pero Jesús no era ciudadano romano, ni Pedro, ni Andrés. Entonces, esta dimensión contracultural que tiene la cruz, esta dimensión subversiva, vamos a llamarla así, porque subvierte nuestros pensamientos, porque a nosotros nos gustan los Cristos, pues, acomodaditos, muy guapos, con figuras suaves, placenteras, que no nos horroricen, que no nos metan sangre en el corazón ni estrés en la psicología. Pero para que no suceda esto, necesitamos al Espíritu Santo. Y que nadie se escandalice de Jesucristo, porque de lo que se trata fundamentalmente es de no escandalizarte de ti mismo y de tu propia pasión. Ahí va la cosa. De no escandalizarte de tu propia pasión. Para eso necesitas al Espíritu Santo. Para no escandalizarte de tu cruz. Por eso, pues estas cosas son tan, digamos, tan fuera de uso o fuera de mentalidad humana, fuera del humanismo, que la Iglesia en un Viernes Santo se calla, está en silencio, no sabe ni qué decir. Nos han leído unas lecturas y ahora con sencillez vamos a seguir simplemente pidiéndole al Padre por y la intercesión de la sangre de Jesucristo por diversos estamentos de la Iglesia. Después adoraremos la cruz, pero la cruz sin Cristo. La cruz sin Cristo, ya no existe Cristo en medio de nosotros. Por cierto, todo esto tenía que estar apagado. Ya no existe la cruz en medio de nosotros. Ya no es, o mejor dicho, ya no existe el Cristo en medio de nosotros. Lo único que nos queda esta tarde y mañana para adorar es la cruz. Solo la cruz, sin el Cristo. Se tapan los altares, se tapa todo. Cristo no existe. El recuerdo es la cruz, hasta que resucite. Y ese recuerdo es de adoración. Ese recuerdo es adorable.